Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa con la explicación de las aleyas 17 y 18 de la sura de los grupos.
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Buena nueva para quienes hayan evitado a los taguts, rehusando
servirles y se hayan vuelto arrepentidos a Alá. Y anuncia la buena nueva a mis siervos, que escuchan la palabra y siguen lo mejor de ella. Esos son los que Alá ha dirigido. Esos son los dotados de intelecto.
El Sagrado Corán también usa el método comparativo en estas aleyas. La semana pasada las aleyas se habían centrado en idólatras que debido a los prejuicios y la obstinación se negaron a aceptar la verdad y creer en Dios. Aquí en estas aleyas se resaltan las palabras de los buscadores de la verdad. Los verdaderos creyentes son aquellos que se dan cuenta de la verdad, la aceptan y se vuelven penitentes hacia Dios, quien les promete recompensas. Una de las características de los creyentes sinceros es que evitan las falsas deidades. Por lo tanto, estas aleyas comparan y contrastan a los politeístas sesgados y obstinados para quienes el fuego del infierno está guardado, con los buscadores de la verdad que escuchan las palabras de Dios, se adhieren a los mandamientos divinos y debido al uso de su intelecto son guiados por el Señor más alto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera creencia significa evitar las tendencias falsas al mantenerse alejados de todas las cosas malas. Segundo, no hay contradicción entre el intelecto humano y la revelación divina a través de los profetas, ya que ambos son pruebas de Dios y allanan el camino hacia la guía y la salvación. Y tercero, el Islam apoya el libre albedrío y una elección consciente de la forma de vida basada en la razón y la lógica.
Y ahora escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura de los grupos.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
Aquel contra quien se cumpla la sentencia del castigo, podrás salvar tú a quien está en el fuego, pero los que temieron a su Señor, estarán en cámaras altas sobre las que hay construidas otras cámaras altas, a cuyos pies fluyen arroyos. Promesa de Alá. Alá no falta a su promesa.
Debido a su obstinación y parcialidad, algunas personas se privan del perdón divino y por lo tanto se merecen el castigo de Dios cuando mediante acciones apropiadas podrían haberse salvado de las llamas del infierno. Esta bendita ley refleja el hecho de que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, siempre estuvo interesado en guiar a los politeístas y en los que estaban equivocados en la medida en que solía entristecerse ante las acciones de aquellos que se desviaban del verdadero camino y no estaban atentos a las realidades. En contraste con este grupo malvado, están los verdaderos creyentes, quienes debido a su piedad y su conocimiento correcto de Dios, han alcanzado un lugar elevado y como resultado disfrutan de la dicha eterna del paraíso, donde no se les acerca ningún daño o inconveniente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la misión principal de los profetas es guiar a las personas hacia la verdad y mostrarles el camino correcto. Al mismo tiempo, la felicidad y la salvación de la gente no están en manos de los profetas y depende del comportamiento de la gente. Segundo, el que debido al perjuicio y la obstinación se niega a reconocer la verdad se ha privado de hecho del camino de su propia salvación. Y tercero, si creemos en Dios, debemos asegurarnos de que la promesa de Dios del paraíso y el infierno sea definitiva y verdadera.
Y ahora escucharán la siguiente aleya, la 21 de los grupos.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
¿No ves cómo hace Alá bajar agua del cielo y él la conduce a manantiales en la tierra? Mediante ella saca cereales de clases diversas que más tarde se marchitan y ves que amarillan. Luego hace de ellos paja seca. Hay en ello, sí, una amonestación para los dotados de intelecto.
Después de una breve comparación entre el destino de los incrédulos y los creyentes, esta ley una vez más vuelve a la discusión sobre el monoteísmo y la resurrección. Se refiere al descenso de las lluvias del cielo, ya que la vida de la tierra depende de las lluvias. Si el maravilloso sistema del ciclo de la naturaleza ordenado por Dios Todopoderoso no funciona, entonces la vida se volvería miserable. Por lo tanto, es la divina misericordia la que hace que los cultivos crezcan y pasen por su ciclo natural. De hecho, hay lecciones en esto para las personas que poseen el intelecto. Al reflexionar sobre estas realidades, se obtiene una comprensión adecuada de la grandeza de Dios.
De esta ley aprendemos que, primero, comprender los fenómenos de la naturaleza es una de las formas de reconocimiento apropiado de Dios. Segundo, el ciclo anual de la naturaleza refleja el poder y la majestad de Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
Irán se encuentra en el cuarto lugar en el mundo desde el punto de vista de diversidad de la producción agrícola. También es el octavo productor de fruta a nivel global. Se puede calificar al territorio persa como el paraíso de la fruta. En la tierra fértil de este país se produce todo tipo de fruta. El turista francés Juan Chardin, después de visitar Irán, en sus apuntes de este viaje, aludió a las diferentes variedades de frutas que vio en el país persa, como melón, pepino, uvas, albaricoque, granadas, manzana, pera, naranja, ciruela de Bujarra, higo, pistacho, almendra, nuez avellana y aceitunas. Y escribió que en Irán existen todas las frutas que también se encuentran en Europa, pero mucho más deliciosas. Las características geográficas de Irán, como la diversidad climática, topográfica y su altitud sobre el nivel del mar, han permitido que los iraníes gocen de todo tipo de frutas. A este respecto, se puede mencionar la relación de las diferentes fechas de las regiones subtropicales y frías con la producción de frutas como pera, melocotón y griñón. Irán tiene un clima de 4 estaciones al año y en todas estas se producen frutas en las regiones tropicales y frías. Además, la naranja y la sandía se producen en el norte y sur de Irán. Están presentes en un mismo tiempo en las fruterías de este país. Irán se encuentra en el cuarto lugar del mundo desde el punto de vista de la diversidad de la producción agrícola. Este país también ocupa el octavo lugar en cuanto a producción de fruta a nivel global. La mayoría de las ciudades de Irán son famosas por la producción de al menos una fruta especial, de forma que el nombre de la ciudad y la fruta siempre van de la mano. Por ejemplo, cuando un productor de granada quiere ofrecer su fruta a los clientes, pone el nombre de la ciudad de Saveh al lado de la granada. También la ciudad de Natanz está relacionada con la pera, para indicar la alta calidad de aquella fruta. Según los expertos de los productos de jardinería, la diferencia del clima y la tierra en las diferentes regiones de Irán ha provocado que una fruta sea mejor en una ciudad que en otra.
Dando un vistazo al mapa de Irán y los productos agrícolas de las diferentes regiones de este país, se puede nombrar a Irán como el país de la fruta, ya que en cualquier ciudad se produce una fruta deliciosa que algunas veces tienen fama mundial. Una de esas frutas es la cereza. En Irán es muy amplio el cultivo del cereza, que crece en un clima cálido, moderado y frío. Las regiones donde crece mejor este árbol son las de clima moderado a frío, como los lugares montañosos con lluvias suficientes en otoño e invierno y de clima seco y fresco en verano. El árbol de la cereza es bajo y no tiene espinas. Tiene ramas rojas y marrones con hojas verdes anchas. Los árboles de esta fruta tienen una vida de entre 20 y 30 años.
La cereza es carnosa y con un núcleo, pepa o hueso. Las flores de árbol de la cereza son blancas y rojas. Normalmente la cereza se observa en diferentes colores: rojas, negras, amarillas y rosas. La cereza contiene vitaminas A y C, carbohidratos, ácido fólico, proteínas, calcio, fósforo, hierro, potasio, magnesio y otros minerales. La grasa saturada en las cerezas es muy baja. Esta fruta carece de colesterol y sodio y tiene una gran cantidad de alta fibra dietética y es baja en calorías. Cada 100 gramos de cereza suman casi 72 kilocalorías. Además, la cereza es una fuente rica de antioxidantes que reducen la probabilidad del contagio de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Esta fruta es muy útil para la función regular del corazón, intestino y estómago. La cereza es un buen remedio en el tratamiento de enfermedades de las articulaciones.
Queridos oyentes, están en sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El consumo de la cereza, debido a que tiene poco almidón, se recomienda a los pacientes con diabetes y artritis. El azúcar de esta fruta no es perjudicial para las personas con diabetes. La cereza ayuda a la digestión de los alimentos. Esta fruta relaja los nervios, puesto que al producir la hormona de la alegría en el cuerpo, crea una buena sensación en la persona. Esta fruta deliciosa limpia la sangre y estómago y fortalece la memoria. En cualquier ciudad de Irán se observan bellos jardines de cerezos. Algunas ciudades fronterizas de este país, como Oshnaviye, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, se consideran la capital de la cereza iraní, debido a la cantidad de huertos de esta rica fruta. Irán es el tercer país productor de cereza en el mundo y ha podido producir diferentes tipos de esta fruta. Algunas de las variedades son la cereza negra de Mashhad, la cereza rosa de Lavazán, Hay Yusefi y la cereza de Meshkinshar. La cereza negra de Mashhad, que se produce en la provincia de Khorasan Rasavi, y la cereza rosa del Lavazán, que se produce en Teherán, son el mejor tipo de cereza iraní desde el punto de vista de apariencia y sabor. La cereza Takdané también es otro tipo de esta fruta que se cultiva en algunas regiones de Irán, como Dasht-e Mogham, en la provincia de Ardebil, y que disfruta de alta calidad.
La cereza Takdané negra es una de las variedades de más venta. Después se encuentra la cereza roja, que se cultiva en la mayoría de las regiones de las provincias de Khorasan y el noroeste del país. Otros tipos de las cerezas de exportación son la cereza Takdané de Neishabur y de Urumqi, que gracias a su alta calidad tienen muchos solicitantes en los mercados mundiales, especialmente en Rusia y los países costeros del Golfo Pérsico. Normalmente las cerezas de exportación de Irán se cosechan a finales del junio y después de embalarlas adecuadamente se exportan a otros países del mundo. La cereza es una fruta que se produce en una estación especial y además de comerse cruda, se emplea de forma cocida en pasteles y galletas. Debido a que no se puede guardar y conservar esta fruta por un largo tiempo, También se hace mermelada, compota y jalea de cereza. Como la durabilidad de algunas frutas, entre ellas la cereza Spuka, una empresa científica iraní ha producido un aditivo que aumenta el tiempo de la vida de los productos alimenticios y agrícolas. Este producto, que se ha ofrecido con el nombre de Sapak al mercado, tiene su origen en la nanotecnología. El uso de este producto reduce considerablemente los residuos de los productos agrícolas y alimenticios durante el tiempo de su conservación y a su traslado al mercado. Sapak aumenta un 70% el tiempo de la durabilidad del producto. Cabe mencionar que hasta el momento solamente 2 países en el mundo han podido alcanzar esa tecnología. Sin embargo, el producido en Irán, debido a la tecnología empleada, es más avanzado en comparación con el producido en el extranjero y su precio también es más económico.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Vuelve a prender la tensión entre China y Estados Unidos. La defensa del gigante asiático alega que aplastaría cualquier intento independentista en la pequeña isla, pero Washington ha seguido sosteniendo su injerencia, convirtiéndose en el mayor socio y proveedor de armas, además de las negociaciones económicas. Ahora el presidente Biden propone un nuevo plan comercial con los taiwaneses que vuelve a indignar a China. Nuevamente las líneas rojas en ese escenario se encienden. Esto es Detrás de la Razón. Buen martes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Taiwán, una disputa de casi 7 décadas, vuelve a convertirse en un punto de tensión entre China y Estados Unidos. Entendidos en la materia hablan de que podría ser un detonante por una importancia geoestratégica, económica y tecnológica de la pequeña isla.
¿Qué hace estrategia a Taiwán?
Aunque la defensa china afirmó que aplastaría cualquier intento independentista de la pequeña isla de altos potenciales y que defendería con determinación la unificación de la patria, Washington, como mayor socio y proveedor de armas de Taiwán, con la que también mantiene negociaciones económicas, defiende su postura.
Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos. También nos quedamos al lado de nuestros amigos mientras defienden sus derechos. Esto es especialmente importante porque la República Popular China está adoptando un enfoque más coercitivo y agresivo de sus reclamos territoriales. Disputa regional, tensión global.
China condena la ayuda de Estados Unidos a los separatistas en Taiwán y alerta que la medida amenaza la paz en la región.
La mayor amenaza a la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán es la implicación obstinada en actividades separatistas de las fuerzas independentistas de Taiwán y el respaldo de Estados Unidos a tales actividades. Es Estados Unidos quien ha tratado de vaciar el principio de una sola China y sigue dando marcha atrás en sus compromisos. Es Estados Unidos el que ha aumentado la escalada y el rendimiento de las ventas de armas a Taiwán.
China además tilda de falsas las declaraciones de Estados Unidos de que el canal consiste en aguas internacionales y asegura que el estrecho se encuentra dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de China, según lo definido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la legislación nacional.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Ley Doméstica China, las aguas de Taiwán, desde las costas en ambos lados del estrecho de Taiwán hasta la línea central del estrecho, son sucesivamente aguas internas y territoriales de China, zona adyacente y zona económica exclusiva.
Taiwán es una isla con un gobierno democrático y separado de Pekín desde 1949. El gobierno insiste en que hay una sola China y que el gobierno de la República Popular es el único y legítimo. Además, Taiwán es parte del gigante asiático. La Organización de las Naciones Unidas a su vez reconoció a Pekín como la autoridad legítima de una sola China.
Allí con el informe completo sobre pues las reacciones y este complejo panorama en el estrecho de Taiwán, que vuelve a encontrar a China y Estados Unidos como si ya no tuvieran suficientes tensiones. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros la doctora Virginia Valdivia, especialista en relaciones internacionales, con doctorado en ciencias políticas y sociales y publicaciones en temas de Asia-Pacífico desde la Ciudad de México. También estará con nosotros Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, periodista, analista internacional desde Madrid, España. Muy bien, ya están conectados con nosotros. Les damos la bienvenida rápidamente. Virginia, gusto saludarle. Gracias por acompañarnos de nuevo acá en Detrás de la Razón.
Un gusto saludarlos. Más bien, gracias a ustedes por la invitación.
Y Juan Antonio, como siempre, bienvenido a esta nueva edición y a este nuevo análisis. ¿Qué tal?
Encantado de estar aquí.
Bueno, para llegar al fondo del conflicto que representa Taiwán, ¿no?, entre China y Estados Unidos, primero quizás deberíamos aclarar ese status quo de la isla. Y quiero iniciar contigo, Virginia, porque esto ha sido todo un debate sobre pues el estrecho. Fue efectivamente, y ya me corregirás, en 1979 cuando la República Popular China y Taipei pues llegaron a un acuerdo, a ese estatus que pareciera en este momento estar llegando quizás a un límite, ¿no?, de sus líneas rojas. Ahora, ¿quién tiene la razón acá y sobre todo legítimamente puede considerarse al estrecho de Taiwán y sus aguas marítimas internacionales por sobre China, como alega Estados Unidos?
Sí, efectivamente hay un término que es la zona económica exclusiva, que incluso lo escuchábamos en lo que estaban proyectando antes de que empezáramos a analizar esta situación, que no puede exceder más de 200 millas marinas. Y el estrecho de Taiwán, pues realmente está en su parte más cercana, entre China continental y la isla de Taiwán, pues son más o menos unas 70 millas. Uh-huh. Y en la otra parte pues sí excede a unas 220 millas náuticas, por lo que quizás si estamos estrictamente hablando en términos de números, pues no podríamos decir que son como tal aguas internacionales, porque no se exceden esas 200 millas marinas, pero quizás en términos geoestratégicos, geoeconómicos, pues por ahí pasa bastante rutas marítimas y es una importancia, ¿no?, para claro. Ese estrecho. De ahí que quizás se estén reclamando pues como aguas internacionales, ¿no?
Sí, y de hecho ya vamos a ampliar un poquito más, Virginia, con la clave que hace realmente geoestratégico a ese estrecho. A ver, quiero contrastar, como siempre inicio el programa, la misma interrogante con Juan Antonio para conocer tu interpretación, Juan Antonio, referente a quién tiene la razón acá y lo que se dice realmente a nivel legítimo sobre las aguas no del estrecho de Taiwán, lo que alega Estados Unidos por sobre lo que alega China. Adelante.
Bueno, yo coincido con la compañera. Es evidente, sí está establecido en todos los lugares del mundo lo que se llama las aguas territoriales y la zona económica exclusiva. Lo que sí, a ver, parece lógico que cualquiera de los países que conforman el entorno a la isla de Taiwán podrían tener algún interés efectivamente en ese tipo de aguas, ¿no? Pues sería lógico, ¿no? Incluso aunque eso llevara a algún conflicto en cuanto al derecho por poderes internacional, ¿no? Lo que es inadmisible es que países que están a miles de kilómetros de la zona pretenden hacer valer una serie de derechos que evidentemente no pueden tener nunca. Yo entiendo que entre China y el gobierno de Taipei, que entre China y países del entorno, pues tengan que discutir sobre el uso de esas aguas. Desde luego que no puede estar metiendo su flota de guerra en la zona por supuestos derechos que no tienen, de países que están a miles de kilómetros, parece un poco injustificable, salvo que haya un interés oculto detrás.
Claro, y que sobre esos intereses vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. Y precisamente, Virginia, yendo un poco a la importancia de Taiwán, vamos a recordar al público que aparece en el cuarto puesto de la lista de países más ricos del mundo en términos de activos financieros netos. Esto según el informe de riqueza global del grupo Allianz del año 2019. Y bueno, ya hemos venido conversando sobre esa importancia geoestratégica de la isla, pero además de ello, Virginia, ¿qué hace a Taiwán tan clave, no, para Estados Unidos principalmente, al punto de impulsar todo este tipo de relaciones que hemos estado viendo pese a las advertencias de China? Y me refiero, bueno, a las relaciones económicas y también a lo que tiene que ver con el traspaso, el comercio de armamento incluso.
Sí, yo creo que tenemos que recordar la historia y recordar que cuando llega el comunismo a China y se proclama la República Popular de China con Mao en 1949 y se expulsa el Kuomintang a Taiwán con otro sistema, un sistema democrático, las relaciones internacionales eran con, y el gobierno que se reconocía en aquel entonces pues era el gobierno de Taiwán. Taiwán, ¿no? Entonces, el gobierno legítimo chino. Y se reconocía sobre todo por la importancia y las relaciones económicas que tenía este país con Estados Unidos y que todavía prevalecen esas relaciones económicas. Cuando Taiwán sale ya de las Naciones Unidas, ya no es reconocido internacionalmente en 1971, pues eso no quiere decir que aunque se rompieron relaciones diplomáticas con la mayoría de los países de la sociedad internacional, pues las relaciones económicas prevalecían. Incluso existen oficinas económicas en diferentes países para fomentar estas relaciones económicas. Entonces, yo creo que va por ese lado una importancia económica. En Taiwán, pues no solo permite la salida hacia el mar de China Meridional, sino que también es un importante productor de componentes electrónicos para muchas industrias. Entonces, creo que esa puede ser la importancia y la importancia que tiene la relación entre Taiwán y Estados Unidos en términos económicos, que pues hace atractivo también a Taiwán. Es un socio casi natural de Estados Unidos en la región, ¿no? Y seguirá siendo, ¿no? Incluso en términos de defensa, pero creo que vamos a profundizar en eso más adelante, ¿no?
Sí, y de hecho, hablando de la defensa, vamos a recordar también que Estados Unidos le vende armas como parte de una ley de relaciones con Taiwán que establece que Washington debe pues proporcionar a la isla medios para defenderse, Juan Antonio. Y al mismo tiempo sabemos que, más allá de sus diferencias, mantiene lazos formales con China y de alguna manera reconoce diplomáticamente la posición de Pekín de que solo existe pues un gobierno chino, una sola nación. Pero aún así escuchábamos pues al presidente Biden hace poco decir que y prometer que defendería a la isla si Pekín la llega a atacar. ¿Cómo se entienden estas posturas desde Washington, la correlación que hay y lo que privilegiaría Estados Unidos, la Casa Blanca, a la hora de un conflicto mayor, tomando en cuenta su postura hacia Taiwán y su postura hacia China?
Hay que entender que las cosas han cambiado, es decir, lo que hemos hablado del reconocimiento de una sola China, la política de una sola China y esta cuestión, el status quo que había obedecía a una estrategia geopolítica que había seguido los Estados Unidos a partir de la era Nixon de tener a China cerca y sobre todo dividida de la entonces Unión Soviética y la actual Federación de Rusia, ¿no? Esto cambia bastante con Trump cuando son conscientes, la élite norteamericana, el Estado profundo norteamericano, son conscientes de que China les ha adelantado ya económicamente, industrialmente, con su balance comercial, les adelanta en mucho desarrollo a muchos sectores industriales. Y entonces ya, digamos que el Estado profundo entiende que China ya es un competidor, es un adversario. Político. Y a partir de ahí cambia. Trump inició un poco esa guerra comercial y ahora Biden da un salto más. Como la presidencia de Biden se caracteriza claramente por una especie de ruta demente, donde no se sabe por dónde van a salir, donde la política exterior norteamericana ha bajado muchos puntos en cuanto a su grado de racionalidad, pues nos encontramos ahora que efectivamente se empieza a hablar de nuevo en unos términos pues que yo creo que no se conocía desde antes de la era Nixon. Entonces, estamos en una situación peligrosa, solo hay que ver lo que está ocurriendo en el este de Europa, ¿no? Una situación peligrosa y, lógicamente, esto conlleva una resituación y replanteamiento de temas que hasta ahora se entendían que estaban más o menos resueltos o por lo menos estabilizados. Más aún, teniendo en cuenta y aprovechando lo que ha dicho también la compañera, es que con la situación de la guerra en el este de Europa, el intento de cercar a Rusia y la situación económica mundial, donde se va claramente a una recesión, Taiwán empieza a ser un factor fundamental para la industria norteamericana, porque es prácticamente el primer fabricante de chips y de componentes microelectrónicos a nivel mundial. Pero no ya por la cantidad, sino por la calidad, porque nadie, salvo la gran empresa TSMC de Taiwán, son capaces de construir chips y sistemas microelectrónicos de un tamaño como de 3-4 nanómetros. En cuenta que la industria china prácticamente está en 40 a 55 nanómetros. Claro, estos componentes son fundamentales para la industria militar, para el instrumental científico,
telecomunicaciones y demás.
Claro, es fundamental. Y eso hace que ahora mismo Taiwán se convierta en un factor estratégico, más allá de la suposición geoestratégica del mar de China, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, si antes era un negocio el venderles armas, ahora ya es una necesidad. Claro. Ellos consideran Taiwán como una necesidad.
De hecho, a propósito que tocas o abordas el punto de lo que está sucediendo en la Europa del Este, Juan Antonio, me voy a adelantar en mis preguntas y voy a consultarte, Virginia, sobre esa correlación entre hechos. Vamos a recordar que el propio Joe Biden hizo una especie de paralelismo entre lo que pasa en la Europa del Este, entre Ucrania y Rusia, y el caso de Taiwán con China. ¿Consideras que en efecto podría convertirse en otro conflicto bélico allí el estrecho de Taiwán al estilo Ucrania? Incluso le convendría a Estados Unidos abrir un nuevo frente bélico, me refiero, mientras lo de Ucrania todavía no tiene luz de que termine.
Sí, y coincido también contra Tertulia, porque justamente ayer Joe Biden hizo declaraciones de que la inflación de Estados Unidos ya estaba en el 8.5%. Recordemos que ahorita, incluso también lo mencionaba mi compañero, estamos en en una recesión, inclusive vamos a volver, ¿no?, a una recesión derivada de la pandemia, y entonces los índices de las bolsas de valores han cerrado en números rojos, a la baja, pues, y recordemos que Estados Unidos pues ha tenido estrategias de reactivar su economía a través de las guerras, pero no vería tanta, quizás la correlación sería a lo mejor en el sentido en pensar en una invasión por parte de China hacia Taiwán, y que sería la correlación con Ucrania, la invasión Rusia hacia Ucrania, pero en términos de lo que simbolizaría la guerra, creo que sería mucho más, las consecuencias serían mucho más fatales para varias, pues para el mundo, y sobre todo quizás China no estaría tan bien posicionado, sobre todo porque el poderío militar estadounidense pues es más, tiene una capacidad militar mucho mayor que China, ¿no? O sea, estamos hablando de que casi el 40% del presupuesto mundial militar lo destina a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en términos de quién ganaría, quizás Estados Unidos tiene más las de ganar en esa guerra, porque si se dan bloqueos económicos o sanciones más bien económicas a China, pues serían bastante complicadas. Entonces, no lo veo como tal, como un paralelismo, o sea, que sea tal cual como la invasión a Ucrania, pero sí creo que sobre todo porque Estados Unidos aquí sí se va a involucrar, ¿no? Sí. Ya las declaraciones son bastante contundentes, ¿no? Y en Ucrania, pues prácticamente, aunque han vendido armas, pues no hemos visto una acción militar directa, ¿no?, de los aliados de Ucrania, ¿no?
Y también recordando que en este sentido, aunque Rusia es uno de los adversarios de Estados Unidos, pues China mantiene o se mantiene en el puesto número uno en esa lista, en este caso para Washington. Juan Antonio, ya buscando las reflexiones finales, fíjate, está la tensión, pero ¿es posible la distensión en este momento? China ha puesto allí las líneas rojas, ha lanzado las advertencias, pero también vamos a recordar que hace unas semanas se dio la visita de la senadora estadounidense Tammy Duckworth a Taiwán para reunirse con la líder Tsai Ing-wen, y allí pues se dijo el plan o la intención de una cooperación entre la Guardia Nacional estadounidense y el ejército de la isla, ¿no? Entonces, ¿crees que a estas alturas aún hay posibilidad de una distensión en lo concerniente a Taiwán? ¿Qué factor jugaría un papel aquí para esa distensión?
Vamos a ver, yo entiendo que a Taiwán, para Taiwán sería un desastre una guerra o un conflicto bélico en la zona. Por supuesto que no lo quieren. ¿Quién lo va a querer? Eso es lógico. Y más en un país que es desarrollado, rico. Es decir, que puede mantener unos estándares de vida muy aceptables para su población. Pero es que los problemas, donde hay una fractura geopolítica, en los problemas geopolíticos, realmente lo que opinen algunos de los actores secundarios va a importar muy poco. Rusia tampoco quería entrar en Ucrania, ¿eh? No nos equivoquemos. Es decir, pero es que hay un momento en el que o actúas o te obligan a actuar. Es decir, aquí lo que más nos podemos temer es que al final habrá algún tipo de provocación que obligue y lleve a China inevitablemente a la intervención. Y de hecho, estamos observando toda una serie de movimientos en esa dirección. La creación del AUKUS, los problemas con las Islas Salomón, que si la nueva base militar china. Es decir, de nuevo se produce esa especie de bloqueo, de rodear al adversario, de esa manera intentar provocarle para que en un momento determinado no quede más remedio que una intervención. ¿Cuál se producirá esta? Pues depende, porque el problema es que ahora mismo lo que está en juego es la hegemonía mundial, y evidentemente los Estados Unidos y las potencias occidentales no se pueden enfrentar con dos enemigos a la vez, que serían Rusia y China. Deberían intentar antes debilitar a uno, ¿no?, que es el intento que se realiza en Europa del Este, porque es que si no, lo que sí puedo asegurar es que si hubiera un conflicto con China en el Pacífico, Rusia no puede dejar que su aliado de verdad, que en un momento determinado en quien apoyarse en una situación mundial como la actual, que China caiga. Con lo cual restaríamos una guerra mundial sin duda alguna, ¿eh?
A ver, Virginia, tu reflexión final, me queda escaso minuto sobre, pues en medio de la tensión, ¿qué sería clave para una distensión en lo concerniente a Taiwán entre China y Estados Unidos en este momento?
Pues quizás las consecuencias económicas podrían ser esa distensión, sobre todo observando pues las últimas maniobras que se dieron en torno al conflicto con Ucrania, hubo sanciones económicas hacia Rusia, y yo creo que el papel de China como hegemón, como potencia económica, realmente en ese sentido podría dudar, ¿no? Involucrarse en un conflicto militar, ¿no? Por las consecuencias económicas. Pero cuando nos ponemos a pensar en si realmente, yo creo que el gobierno chino realmente tiene bastantes estrategias para salir adelante en lo económico, y lo hemos visto durante la pandemia. Ha sido el único país que no ha estado en términos negativos, incluso hubo crecimiento durante la pandemia. Entonces, yo creo que habría que sopesar eso, ¿no? ¿Qué tantas consecuencias económicas que podrían generar una distensión, ¿no?
Bueno, allí el escenario, un juego de ajedrez que definitivamente va a continuar y que estaremos aquí para seguir el curso de esos acontecimientos. Les quiero agradecer a ambos, Virginia, y también a ti, como siempre, Juan Antonio. Que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Hasta un próximo análisis. Ahí el panorama lo tenían de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que pues el problema de Taiwán es un asunto de relaciones entre el gobierno de la República Popular China, único gobierno legítimo que representa a todo ese país, y las autoridades de Taiwán, y desde Pekín se aspira a que sea resuelto entre los propios chinos sin ninguna injerencia foránea. Mañana cambiamos de tema, Foro Económico de San Petersburgo, en donde Rusia demuestra seguir activo en el escenario económico regional y mundial. Gracias como siempre por su sintonía.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.